Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, amigos. Gracias por su fiel sintonía. Soy Jerry Rodríguez y estamos aquí cubriendo a la amiga y compañera Carmen Jovet en este espacio de En Caliente con la Jovet, comenzando un nuevo horario de 3 a 5 de la tarde. Así que gracias por su fiel sintonía. Hoy es lunes, comenzando una nueva semana, lunes 15 de enero del 2024. Así que, como siempre, tenemos una serie de invitados, los cuales van a estar compartiendo con nosotros, contestando nuestras preguntas, trayéndonos información. Y damos comienzo de inmediato a la primera invitada. Se trata de la comisionada residente Jennifer González Colón. Comisionada, gracias por estar con nosotros en este espacio de En Caliente con la Jovet.
Gracias a ti, Jerry, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Notiuno.
Bueno, según leímos, ¿estuvo hoy por Guánica?
Estuve en Guánica, estuve en Guayanilla, estoy en Peñuela, estaré en unos minutos en Laja, como parte de un recorrido de ver cuáles son las facilidades que todavía no se han trabajado luego de los huracanes y de los terremotos, específicamente terremotos que pasaron en el sur hace 4 años atrás, y que los municipios de Ponce, Guanadilla, Guayanilla, Peñuela, Laja, Guánica enfrentaron, y todavía solamente se ha utilizado el 2.5% de los fondos asignados para eso, para esa rehabilitación. Pero como yo sé que a la gente le gusta ver papeles y ver rótulos, pero no necesariamente está la obra, yo vine a verlo y me he comunicado con los alcaldes y hemos estado visitando algunas de esas escuelas, que algunas están clausuradas sin saber si las van a demoler, como es el caso de Peñuela. Escuelas que están cerradas, no se sabe qué va a pasar, si las van a demoler, si las van a arreglar. Áreas donde hay escuelas que están la mitad de la escuela elemental en funciones y la otra mitad está obviamente que no es servible y no se han reparado todavía luego de los terremotos. En otras áreas, pistas atléticas que los municipios han estado sometiendo la documentación para la reparación y el COL 3 mantiene detenido el desembolso de los fondos. O en el caso de Guánica, que como parte de los huracanes se dañó el sistema de bombas para sacar el área inundable en la bahía, y con los terremotos se rompió el tanque y todavía el día de hoy tienen que estar alquilando un sistema de bombas porque no las han trabajado, porque Recursos Naturales ni siquiera han enviado los papeles al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para la autorización de hacer esos proyectos. Y todo este tipo de cosas a quien afecta no son a los municipios ni populares ni se afectan a la gente que están esperando que les resuelvan, ¿verdad? Así que una de las cosas que queremos hacer como parte de estas visitas es tomar nota, aquellas que tengan que ver con, por ejemplo, asuntos de seguridad, como en Peñuela, que estoy aquí junto al alcalde, hay un puente peatonal que cruza el sector Tallaboa, que en cualquier momento pudiera caerse, está clausurado, pero no lo han removido, y es también una de las únicas salidas, ¿verdad?, de esa comunidad para desalojo en zona de tsunami. Así que no es lo mismo, ¿verdad? Los anuncios, la publicidad no pone varillas ni pone cemento, y otra de las áreas que no hemos ni siquiera hablado es de que estos municipios del sur tuvieron que crear un consorcio para trabajar con las cientos de residencias que se afectaron y se destruyeron con los terremotos. Municipios como Yauco, Guánica, Guayanilla han logrado demoler más de 300 unidades de viviendas, pero no han podido construir ninguna todavía, ¿verdad? Porque el Departamento de la Vivienda, los permisos, han hecho ese proceso larguísimo, y quien se afecta no es el municipio, se afecta a la gente que no tiene una vivienda, y ve municipios como Guánica, que la gente se ha ido, se ha mudado de allí, o municipios que tienen que hacer interlocking con las escuelas por los últimos 4 años, eso afectando también lo que es la capacidad de los jóvenes de poder estudiar. Así que no es lo mismo lo que dicen los papeles en San Juan que venir acá al sur y visitar pistas, visitar las facilidades, los municipios, las facilidades de desarrollo económico que están todas sin utilizar y clausuradas.
Comisionada, ¿usted ha podido identificar dentro de ese proceso? Ya usted fue allí, vio las estructuras, está visitando los pueblos del sur, como bien nos indica. Pero dentro de ese proceso, ¿esto es únicamente inacción, la lentitud con la que usted está denunciando y que obviamente algunos residentes también han denunciado y algunos alcaldes en este proceso de reconstrucción? Pero dentro de ese proceso, ¿usted ha identificado el porqué del ataponamiento, el porqué de la lentitud, que no necesariamente sea la inacción?
Mira, hay distintas razones para eso. Yo no te voy a decir que esto es una dejadez de una agencia. Es que no le dan seguimiento a las cosas. Y no es lo mismo tú estar aquí, ver todos los días una escuela en desuso, los niños utilizando escuelas que la mitad está destruida, la mitad está, ¿verdad?, reparada. A tú literalmente chequear en qué estatus está. Y tú tienes aquí dejadez del Departamento de Recursos Naturales, por ejemplo, en el caso de Guánica, que desde el año pasado no han sometido los permisos al cuerpo de ingenieros para rehabilitar lo que es todo ese malecón. Y eso es inacción del Departamento de Recursos Naturales, inacción de recursos naturales cuando no arregla las rampas de los pescadores, los muelles de pescadores, las vías de pescadores. Eso es inacción, porque los fondos federales yo los conseguí a través del Departamento del Comercio de los Estados Unidos. En otras instancias, tú tienes, por ejemplo, que puede ser FEMA, que puede ser una agencia federal que le ponga peros a un municipio, como en el caso de Guayanilla, que como es zona inundable alguna de las áreas, pues no le permita hacer la reconstrucción, y eso es una de las cosas que yo voy a estar trabajando con las agencias federales. O como en el caso de aquí de Peñuelas, que yo estoy ahora con el alcalde viendo las facilidades recreativas, que ellos ya sometieron toda la documentación y están esperando porque el Coltrane le saque los chavos, ¿verdad? Sí, el dinero que está ahí. Así que hay distintas agencias, o en el caso de DITOP, ¿verdad?, que no ha removido ni reconstruido el puente peatonal, o en el caso del Departamento de Educación, que mantiene escuelas sin saber si las van a cerrar, si las van a demoler, si las van a arreglar. Y yo creo que esa comunicación es importante, y mi oficina está disponible para hacer ese puente inmediato, y si es que hay una traba federal, pues empujarla, si es una traba estatal, removerla. Porque yo sé que tenemos 78 municipios, pero si hay municipios que han sido afectados dos y tres veces, son los del sur, terremotos, pandemias, huracanes, y obviamente todavía no se ve esa reconstrucción, y yo traje congresistas a todas estas áreas para conseguir los fondos federales. Así que no podemos esperar a que venga otro huracán o que venga otra emergencia para buscar fondos adicionales cuando todavía no se han utilizado los fondos que se asignaron para estos proyectos.
Comisionada, tal vez hasta inevitable que en términos de la ciudadanía y mayor aún de los políticos, cada comentario que hagan los funcionarios, como usted en este caso, como comisionada residente, van a tratar de unir una cosa a la otra en términos de su candidatura, su aspiración, ¿verdad?, a la gobernación.
El que diga eso, ahora mismo yo estoy aquí con el alcalde popular de Peñuelas, Gregory González. Okay. Lo que yo te estoy diciendo, me reuní con el alcalde de Guánica, que no es de mi partido, con el alcalde PNP de Laja, que es de mi partido, con el alcalde PNP de Guayanilla, y estoy haciendo lo propio con todos los alcaldes, porque al final del camino, no importa si tú eres rojo o azul, la obra no está, y la gente quiere ver sus proyectos en la calle. Así que yo te puedo pasar al alcalde y tú le haces todas las preguntas a él. Las visitas que yo estoy haciendo son unas visitas en mi carácter oficial, ¿verdad?, de ver cómo nosotros podemos sacar todo este tipo de proyectos, porque ellos fueron los mismos que nos recibieron cuando los terremotos.
Claro.
¿Y qué ha pasado cuatro años después? Que uno esperaría ver mucho más adelanto y que todavía, pues, lamentablemente no se ve.
Y yo le pregunto, y ¿verdad?, pongo esa premisa porque algunos dicen que ese tipo de evaluación o sus expresiones irían hasta en contra del Partido Nuevo Progresista, toda vez, como por ejemplo dijo el exgobernador Alejandro García Padilla hace unas horas aquí, que desde el huracán María hacia acá y los terremotos ha estado la administración de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez y de Pedro Pierluisi, y que esos son gobernadores del Partido Nuevo Progresista, y que sus comentarios pudieran afectar como tal a la colectividad. Yo quisiera que usted reaccionara a eso.
Mira, yo quiero mucho a Alejandro García Padilla, pero Alejandro se está aprovechando de la situación. La realidad aquí es que yo conseguí los fondos a nivel federal, que no importa si es Wanda, si es Ricky, si es Pedro, hemos tenido todos una función, y yo soy parte de esta administración del PNP, y yo tengo dos opciones: o quedarme callada y ser parte de la inacción, o levantar la voz y hacer que de verdad las cosas pasen. Así que yo por eso estoy, yo creo que si alguien tiene aquí fuerza moral para identificar estas cosas, soy yo, porque yo traje a los congresistas a toda esta zona y he conseguido los fondos, y yo creo que uno no puede quedarse callado cuando las cosas no están ocurriendo, porque la gente en la calle no ve que su factura de luz baje, la gente en la calle no ve que los medicamentos le dan, la gente en la calle no ve que su salario le da para cumplir con sus obligaciones de mes. Lo menos que espera es que los fondos que han sido asignados, y que hay unos rótulos hermosos en cada pueblo que identifican los recursos para cada obra, se hagan. Entonces tú ves el rótulo precioso de 2 y 3 años con las asignaciones millonarias de fondos, pero no ves un candado, ¿verdad?, o el terreno baldío. Y yo esas cosas no las tolero. Yo prefiero hablarle de frente al pueblo. El pueblo sabe lo que yo pienso, ¿verdad? Y yo creo que esas cosas, gracias a Dios, que yo estoy corriendo para la gobernación y el gobernador ahora está corriendo la isla y está visitando los pueblos y está sacando los proyectos y está inaugurando obras. Porque si yo no estuviera corriendo, quizás eso no estuviera pasando. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, que mi candidatura ha maqueado el palo, como dicen en la calle, para que el gobernador esté en la calle y visite qué es lo que tiene que hacer, y yo lo felicito por eso. Porque las cosas desde San Juan no se ve el resto de la isla, ¿verdad? Uno no puede enajenarse de la realidad que vive nuestra gente en la calle.
Bueno, y temprano acá en Normando en la Mañana, su director político, el director político de su campaña, Ángel Cintrón, emitió unas expresiones como que en base a lo que el gobernador dijo ayer, de que si ustedes me ayudan, yo les ayudo, y él dijo Ángel Cintrón que prácticamente es como un tipo de chantaje, a lo que Edwin Mundo de inmediato reaccionó y dijo que no esperaba un comentario tan bajo como el que hizo Ángel Cintrón. ¿Qué le parece esas expresiones del gobernador ayer y la reacción de su director de campaña, Edwin Mundo?
Pero es que yo no creo que aquí la gente la gente cuando ve unas expresiones que te dicen si tú me ayudas yo te ayudo, ¿qué significa? Que si tú me ayudas, ¿verdad?, o estás conmigo para una primaria, pues yo te saco los proyectos, te saco los chavos y te saco las obras, pero si no estás conmigo no las saco, ¿verdad? Eso es bien peligroso, porque estamos hablando aquí de fondos públicos federales y estatales, y es como una amenaza: si no estás conmigo te voto, si no estás conmigo te transfiero. Y eso pues lo hemos vivido en el pasado año. Tú tienes la Secretaría de Corrección que ha trasladado empleados simplemente porque han manifestado que están conmigo, y los han movido de San Juan a Aguadilla, de Bayamón a Ponce. No lo digo yo, lo dice la líder de la Unión de Corrección, que ha identificado los casos, y ahora resulta que la nombran coordinadora electoral. Eso hace más evidente que se pretenden utilizar los recursos del Estado para adelantar candidaturas. Y eso es muy peligroso, aparte de que es ilegal. El decir, yo te ayudo, si tú me ayudas, ¿y qué va a pasar con los alcaldes del Partido Popular? O sea, que si no ayudan al gobernador, entonces no van a haber obras en esos municipios, porque son municipios de otro partido. No, aquí los fondos son para todo el mundo, y no se puede utilizar los recursos del Estado y utilizar, mira, imagínate tú, la secretaria de la familia, que debería estar pendiente a las situaciones de nuestra niñez en las calles, ahora va a ser movilizadora electoral. ¿Tú crees que van a tener el tiempo para dedicarle a su función ministerial con tantos problemas de maltrato que tenemos en Puerto Rico? Y ella es una profesional de primer orden. Yo no estoy cuestionando su capacidad, pero es que funcionarios de esta envergadura que estén involucrados en campañas de movilización electoral no van a estar dándole 100% que tienen que hacer para su función pública. Así que las expresiones que hace el licenciado Ángel Cintrón está levantando una bandera, y no son ningún ataque, al revés, el ataque o el error fue las expresiones del gobernador. Yo creo que el gobernador debió medir, si eso no fue lo que él quiso decir, debió haber utilizado otra selección de palabras. Pero el decir yo te ayudo si tú me ayudas, yo te doy si tú me das, en otras palabras, un quid pro quo. Tú me respaldas, yo te respaldo, si no, te quedas sin nada. No lo digo yo, lo dijo el gobernador, esas son sus expresiones. Lo que diga mi amigo Mundito, pues, es parte de la campaña. Yo creo que ellos se dieron cuenta que cometieron un error con esas expresiones ayer, expresiones muy peligrosas que pudieran conllevar, ¿verdad?, otro tipo de acción. Así que yo estoy muy tranquila, estoy haciendo mi trabajo, y sabes que yo no tengo que obligar a nadie a que vaya a una actividad, yo no tengo que amenazar a nadie con votarlo, porque cada empleado público, cada funcionario tiene el libre albedrío de seleccionar con quién está, y si el pueblo de Puerto Rico entiende que las cosas están bien, que las cosas están perfectas, pues voto por el gobernador. Si la gente entiende que debe haber un cambio, pues yo soy una alternativa dentro del PNP. Pero el venir ahora a arrancarse las vestiduras, a decir que esto es un ataque recibido yo desde antes de anunciar candidatura, que todo el tiempo están diciendo de mí 20 cosas y yo me quedo calladita, ¿verdad? Y aguanto, porque después del 2 de junio a mí me va a tocar unificar la base del PNP para ganar la elección de noviembre.
Oiga.
Así que yo, no es ningún ataque, es al revés, levantar una bandera de que cuidado, ojo, con el uso de recursos públicos. Por menos que eso, vemos muchos legisladores y alcaldes presos, ¿verdad? Por querer condicionar el uso de los recursos del Estado para intereses personales.
Oiga, y en base a eso, casos que le conste de persecución política de empleados que pudieran estar trasladando, situaciones que supuestamente...
Ah, eso está pasando en el fondo, pasa en el departamento de corrección, empleados despedidos. Bueno, yo tuve un empleado que porque me ayudó en una actividad de caminata después de las 6 de la tarde en Manuela Pérez el pasado viernes, lo botaron ese mismo día de su oficina.
¿En qué agencia?
Hay varias agencias en COSEC.
¿Y va a presentar querella? ¿Usted va a presentar querella o su equipo?
Todos esos empleados han sometido tanto a la Unión como a cada una de las agencias. Hay demandas ya corriendo, por ejemplo, en el Fondo de Seguro del Estado, en la ACA, tienen el Departamento de Educación, y eso correrá su curso, ¿verdad? Porque eso es un remedio que tiene que solicitar el empleado. Pero lo que está ocurriendo, la propia presidenta de la Unión del Departamento de Corrección ha identificado los casos de esos traslados, así que el que se haga un anuncio de que estos 17 agencias son los encargados, lo que hacen es validar aún más y certificar lo que ya hemos venido viendo en el pasado año.
O sea que sí, en efecto, hay querellas o gestiones encaminadas en esa dirección, a denunciar esos casos.
Por los mismos empleados que han sido marginados o botados o trasladados.
Bueno, el viernes, ya en otro tema, comisionada, nos enteramos de la renuncia de Francisco Párez, secretario de Hacienda, efectivo el 31 de enero. Para muchos es una pérdida difícil. Otros han comentado que son unos zapatos o unas botas difíciles de llenar en la administración de Pedro Pierluisi. ¿Su reacción a esta renuncia?
Bueno, yo primero lo felicito, ¿verdad? Porque sé que va ahora el sector privado y nadie quiere que una persona no progrese, así que yo le agradezco sus años de servicio, ¿verdad? Y su integridad. Eso yo creo que es importante cuando tiene funcionarios que son íntegros. Pero yo creo que no va a ser la última. Yo creo que van a haber, según vaya adentrándose este año, más renuncias en el gabinete, que van a ir tratando de salir y buscar empleo en el sector privado. Y me parece que es natural del año electoral.
¿Y hay algún tipo, ha tenido conversaciones con el secretario de Hacienda? ¿El secretario de Hacienda la respalda a usted ahora que va a salir de este sector político entrar en el sector privado?
No ha habido ninguna comunicación con el secretario de Hacienda, y yo jamás le pediría a ningún jefe de agencia, es verdad, que pusiera, imagínate tú, si el gobernador dice que si tú me ayudas, yo te ayudo, si algún jefe de agencia me respalda a mí, lo votan inmediatamente. Así que yo no tengo esa comunicación política con los jefes de agencia.
Oiga, el pasado viernes también se conoció, ¿verdad? Esta semana pasada se conoció el veredicto del jurado en el caso de María Milagro Charbonnier, la ex legisladora culpable en todos los cargos. Ahora estamos a la espera de, ¿verdad?, que se dictamine esa sentencia y que ya pues se vislumbra que a lo mejor hay una apelación. ¿Su reacción sobre esta situación?
Vergonzoso, triste, porque esta legisladora utilizó la insignia del PNP para aspirar y hacerse disponible para llegar a la legislatura, y por lo tanto no solamente traiciona el ideal, traiciona un partido y traiciona la confianza del pueblo. Y como ella, muchas otras personas de otros partidos también, alcaldes populares, alcaldes PNP, legisladores de ambos partidos, que le fallan a la confianza del pueblo. Y a mí lo más que me molesta es que vemos el mismo esquema, ¿verdad?, de corrupción. O sea, los mismos señalamientos del pasado siguen ocurriendo. Y yo creo que, ¿verdad?, hay varios mecanismos: nombrar más monitores, más auditores, el llenar los informes, el revisarlos. Pero yo creo que, ¿verdad?, cuando una persona es pilla, ¿verdad? Cuando una persona, a mí en mi casa, mi papá me enseñó que uno no toca lo ajeno, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los valores individuales de cada uno de nosotros. Así que tú no le puedes achacar eso a un partido, porque tú tienes gente buena y tienes gente mala, y tienes manzanas podridas y tienes manzanas buenas. Lo importante, gracias a Dios, en este caso fueron las autoridades federales los que identificaron el caso y lo llevaron hasta las últimas condiciones. ¿Sabrá Dios cuántos otros casos más hay que no se han investigado?
Bueno, y para ser claro con lo que estábamos hablando acerca de anteriormente, de las expresiones de Edwin Mundo con relación a lo que el gobernador dijo, ¿verdad?, que si me ayudan yo les ayudo, que a lo que se refirió fue a conseguir los endosos, ese tipo de apoyo, que dice Edwin Mundo que en el caso de su campaña y de usted no le están dando esos apoyos a los aspirantes. Puso como ejemplo, si mal no recuerdo, el hijo de Orlando Parga, que solamente que tenía 8 endosos. También mencionó al ex senador Nelson Cruz, que le faltaba otro tanto, y lo que quiso dejar entrever es como que en su campaña no se le da apoyo a esos candidatos.
No, eso es traer esos temas por los pelos. Eso no fue lo que el gobernador dijo. El gobernador dijo, si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú me respaldas, yo te respaldo. Eso fue lo que el gobernador dijo, que no me vengan a cambiarle el significado a las palabras ahora. Yo creo que el gobernador cometió un error en hacer esa selección de palabras, que no es la primera vez que las hace. Y que yo creo que dejan manifiesto su intención del que se oponga a su candidatura va a recibir todo el andamiaje del gobierno en contra, la persecución del gobierno, los recursos del Estado en contra de ese candidato. Eso fue lo que quiso decir. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Así que yo creo que el que mi campaña haya identificado ese error del gobernador es importante para que no se siga cometiendo, y también para darle paz a todos esos servidores públicos que cada vez que me dicen estoy contigo, pero tengo que tener cuidado porque si no me botan de la agencia. Es bien triste escuchar eso de los empleados públicos. Pero no tiene nada que ver. ¿Sabes qué? Yo voy a esperar a que culmine el proceso de endosos para escoger a qué personas voy a estar endosando los distintos puestos en Cámara y Senado. Tienen que cumplir con todo el proceso, por eso esperé el Comité de Evaluación del PNP para hacer lo propio. Y una vez pase ese proceso, los que cumplan con ese proceso, pues yo voy a estar endosando. Te garantizo que el capitán Elmer Román va a cumplir con sus endosos. Te garantizo que el ex senador Nelson Cruz va a cumplir con sus endosos, a quien voy a ayudar en esa gestión. Así que a mí no me preocupa el que quieran, ¿verdad?, adjudicarles a una u otra persona. Yo creo que nosotros tenemos que llevar gente nueva a la legislatura, gente comprometida, gente joven. Por eso respaldo a Tatiana Pérez para representante por acumulación. Por eso respaldo al doctor David Figueroa, persona, ¿verdad?, con impedimentos para que represente este sector. Por eso respaldo a Alefran Fortuño. Y obviamente voy a trabajar con ellos para que puedan llegar a la cantidad de endosos requeridos. Creo que ya algunos de ellos, ya dos de ellos lo completaron. Así que no entiendo por qué debe haber tanto miedo a los candidatos que yo respaldo si va a haber una primaria el 2, que sea el pueblo el que escoja. El pueblo es el que escoge líderes y los quita, alcaldes, legisladores, gobernadores, comisionados, residentes. Los puestos no nos pertenecen a los políticos, les pertenecen al pueblo. Así que calma, piojo, que el peine llega.
Oiga, comisionada, por último, ¿han hecho algún tipo de sondeo, de encuesta interna? ¿Han medido cómo está el pulso al día de hoy? Porque en un momento dado, 70-30, decía Aníbal Vega Borges, pero hoy la comisionada Jennifer, usted tiene segundo nombre, pero casi nunca lo usa, ¿verdad? Jennifer Aydin.
¿Verdad? Jennifer Aydin.
Jennifer Aydin González Colón. ¿Cómo están? ¿Qué dicen los indicadores con relación a esa primaria? Con sinceridad.
Los indicadores, tú no escuchas mi felicidad y mi paz y mi sosiego. Los indicadores dicen que la calle está buenísima para mí, que la gente me respalda, que la gente quiere un cambio y que se lo vamos a dar. Y de hecho lo estoy viendo también en la cantidad de personas que están activando su estatus electoral, reactivándose y sacándonos de inscripción. Así que yo estoy convencida de que vamos a prevalecer y así lo vamos a hacer. Y por eso tú no me ves en el ataque. Estamos trabajando, no hay necesidad de insultar a nadie. El gobernador es una bella persona, comete errores como todos los seres humanos, pues uno los identifica, pero yo no voy a entrar en que si ataques, imagínate, si yo fuera a hacerte la libretita de todos los ataques que me han hecho a mí, que primero dijeron que no estaba embarazada, después que no podía correr si estaba embarazada, después que iba a ser director de campaña iba a ser uno, que si iba a ser el otro, que si mi director de campaña esto, que si el otro, siempre tienen toda la semana, mira, entre los domingos y los lunes, mi amigo del mundo siempre saca un comunicado atacándome. Obviamente estamos a lunes feriado, así que le tocaba el comunicado de hoy. Pero yo estoy bien tranquila y estoy enfocada en lo que tengo que hacer y dándole gracias a Dios por esa oportunidad, y es el pueblo el que va a decidir. Así que créeme, mis números van muy bien, de hecho mejor de lo que esperaba.
Sí, pero no nos puede adelantar un porciento.
Es que los porcientos, el día de la elección, okay, mientras más gente vaya a votar, por más amplio será el triunfo.
Jennifer González Colón, comisionada residente y aspira a la gobernación por el partido, aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Gracias por tomarse ese tiempo y estar con nosotros. Sabemos que su agenda está bien cargada. Que pase buenas tardes.
Gracias, como no, igual a ti.
Bueno, ahí le escucharon. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más de En Caliente con la Joven.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1 630.
Estamos de regreso acá en Caliente con la Jovet. Hoy es lunes 15 de enero del 2024. Continuando con las entrevistas, vamos a darle de inmediato la bienvenida y buenas tardes a la doctora doña Miriam Ramírez de Ferrer. Gracias por estar con nosotros, doctora.
Buenas tardes y a todos los que nos escuchan. Un placer siempre.
Oiga, comenzando de inmediato con estos temas que yo sé que usted conoce mucho y que también le interesan y ha sido una fiel luchadora por la estadidad, hoy se dice que desde el sábado Donald Trump, Ron DeSantis y Nikki Haley han estado haciendo campaña contra esas temperaturas tan gélidas allá en Iowa. ¿Cómo va ese proceso? Que supuestamente ese caucus es para hoy.
Mira, todas las cifras que están dando en televisión cada ratito siguen poniendo a Trump muy por encima de esas dos personas, inclusive bastante encima, y el que le sigue es ella, Nikki Haley, que ha hecho una campaña increíble. Inclusive yo estoy suscrita, y no me suscribo yo misma, sino que aparezco en las listas y yo recibo una cantidad de mensajes, de texto y de cosas, de propaganda, y mayormente son de Trump y de Nikki Haley, casi nada de DeSantis, que DeSantis está en el estado de la Florida y está bastante por debajo. Yo presumo que DeSantis puede fácilmente quedarse otra vez como gobernador. Desconozco si eso es factible legalmente o no, pero fácilmente se puede quedar atrás. Ahora, sí te puedo decir algo. No hay nadie corriendo para presidente de los Estados Unidos que siquiera se le acerquen a Nick Haley, a esta señora de, creo que es de Arizona, creo que es, no sé de cuál es, qué estado es, pero que se le acerque a ella y a Trump, pero que ni ella misma se le acerca a Trump. Yo estoy viendo la posibilidad de que si esto sigue por ese camino y en noviembre son las elecciones, que pudiera ser que lleguen a algún acuerdo de que ella sea vicepresidenta, porque ella no se ha dado por vencida y ella habla muy bien y tiene una buena reputación. Pero podría ser que para evitar, y Trump ha sido inteligente. Bueno, yo siempre le he tildado ese hombre de inteligente. A mí me cayó como piedra cuando lo empecé a ver por primera vez, hasta que una persona de la presidencia de Bush padre, que es amiga mía, con quien hablo con frecuencia y me orienta mucho sobre la política de Estados Unidos, me habló de Trump de una forma que cambié de parecer totalmente con él. Y a partir de ese momento lo empiezo a observar y lo empiezo a mirar y me doy cuenta lo inteligente que es. Inclusive, ustedes han visto que él lo han quitado de varios, o sea, que él ha ido y ha sometido su candidatura en varios estados, y entonces están diciendo que no lo quieren, etcétera, etcétera, pero todavía, hasta donde yo sé, las cortes le han facilitado a él de que sí, que puede quedarse en esas papeletas. Quiere decir que de aquí a noviembre ese hombre va a tener casi todos los estados sus papeletas. Cada vez que sale un estado, que él está en ese estado, eso es una publicidad brutal de cachete, que las publicidades políticas son caras, y encima está en la papeleta, lo dejan en la papeleta, cuando la gente vaya a votar ya está ahí. O sea, en todas las papeletas a nivel de todos los estados tienen ya como 5 o 6. Yo considero eso que es una cabeza privilegiada la que él tiene para hacer esas cosas políticas y esos planes y esas vainas, algo que necesitamos porque está todo. Yo entiendo que este tema es de mucha importancia y estoy al día y leyendo cada segundo, pero le estoy dedicando tanto o más tiempo a ver lo que está pasando con las naciones que están allá afuera, empezando con China, empezando con Ucrania.
Eso incide, doctora, eso incide en esa aceptación a Trump, aun cuando tiene estas situaciones, porque muchos dicen, esto es un fenómeno, porque este señor está señalado en las cortes, y sabemos que en la cultura política de Puerto Rico, una cosa como esa le juega en contra. Mas, sin embargo, tal parece que por el contrario, estas acusaciones, estas visitas ante la corte y demás, le han favorecido de alguna forma. Esto de esta política internacional y estos conflictos, ¿inciden en esta aceptación a Donald Trump?
Bueno, yo lo que sí sé es que yo recuerdo quizás alguna nación en el pasado, siendo ya el presidente, donde algunas de las personas fueron un poquito antipáticas o algo con él, pero la verdad es que este hombre como diplomático es su mejor tacto, es diplomático, a pesar de que se ve tan rudo y como tan malcriado a veces. Sin embargo, se metió a Putin en un bolsillo. Acuérdense ustedes, mi padre fue a Corea y en Corea del Norte eran tan rabiosos esa gente de allí tal y cual, que ellos no dejaban entrar a nadie, ni siquiera de afuera. Y Trump, casi llegando a la presidencia, cruzó lo que llamaban el paralelo, y dándose la mano y abrazándose con ese coreano que lo considera un hombre peligrosísimo hasta para su misma gente. Cuando yo vi esas cosas, yo dije, este hombre tiene unos talentos que no coinciden con lo que quisiéramos verlo así, el candidato estilo Reagan y Bush, echando el brazo y de eso y tal y cual. Pero sin embargo, tiene una habilidad que quizás viene de su vida de negocio, de haber crecido en la ciudad de Nueva York, de un padre millonario, hombre de negocio también, que tiene unos elementos y unos dotes que quizás al día a día de uno, a alguien o a tener un fulano no le agrade, pero que sabe bregar internacionalmente. Y Estados Unidos nunca había estado en mejor posición hasta que estuvo este hombre en el poder. Y yo, me gusta que tenga las dos facetas: la faceta de bregar con el pueblo, porque la gente es loca con él, y la faceta de también bregar en el plan internacional.
Oiga, y doña Miriam, ¿dónde es que está? ¿Cuál es el elemento que usted pudiera, los elementos que usted pudiera enumerar y mencionar de por qué, aun cuando hay un proceso judicial tan serio en contra de él, y serio digo, ¿verdad?, por la envergadura de los señalamientos y demás, ¿por qué él sigue teniendo estos adeptos? Y oiga, déjeme decirle también, obviamente nosotros, ¿verdad?, como medio noticioso, uno ve por ahí la publicación de ciertas encuestas y realmente en casi todas Donald Trump sigue saliendo al frente. ¿Cuáles son esos elementos que logran eso aún cuando está el elemento de señalamientos judiciales, de procesos en la corte? ¿Qué es lo que lo lleva ahí a tener ese tipo de aceptación?
Yo les sugiero que miren con detalle las acusaciones para que ustedes vean la cantidad de acusaciones frívolas que hay. Y también tiene una batería de abogados, que cada cualquiera de ellos como presidente serían mejores o iguales que Trump. Que cuando yo veo esos abogados que están trabajando de ahí en la parte legal, fíjate tú que, por ejemplo, se habla de que había un montón de documentos que se olvidaron no sé dónde y no sé cuánto, y a los dos o tres días salía que este Biden había tenido más documentos. O sea, todavía yo no he visto las acusaciones tan serias que ameriten que la gente piense que el hombre está a punto de que lo manden para la silla eléctrica. O sea, las he visto bastante frívolas. Y hay cosas también que yo he aprendido, porque yo no soy abogada, soy médico, pero hay cosas que yo he aprendido que me han estado interesantísimas de la Constitución de Estados Unidos. El caso, por ejemplo, primero que le faltaron a él fue en Nueva York. Y fíjense ustedes, piensen, analicen, qué lógica hace que saquen en casa en Nueva York un caso de una mujer de la vida, de esa, una prostituta o algo, de por allá de hace 40 años, que tuvo alguna actividad con él, y entonces que otro fue el que le pagó y tal y cual. Vamos a ver hasta dónde unas cosas como esas, que la pueden juzgar por ahí, buscarla por el internet, tiene importancia tan grande 40 años después. O sea, y tú piensas, bueno, este hombre le está buscando algo para sacarlo del medio. Yo francamente creo que es que, como él no ha jugado pelota con el deep state, que llaman, que es precisamente quienes tienen a Puerto Rico bajo candado y llave, porque son los dueños de la isla, que son los trimillonarios, que no pagan contribuciones y quieren controlar a todos los políticos, y no han podido controlar a Trump, y ya no encuentran qué más hacer con él. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ese caso de Nueva York fue hace décadas y décadas y décadas. Después le tiran otro caso en Georgia, que también es una sanganada por una boleta de esas de votar o no sé qué demonios. Después resulta que le sacan otro caso en Miami por una firma o algo así. Ninguna de ellas amerita la forma en que están mirando lo de que, la misma expresión que tú has repetido, que yo las he oído, con todo el viento, pues no, que no son todos delitos ni nada. Vean, para que ustedes vean los tiros, que son la mayor parte de eso, parece que están de una persecución. Otra cosa que aprendí y he aprendido en este caso es que si una persona tiene un caso estatal y tiene un caso federal, el estatal se muere de viejo hasta tanto el federal se resuelva. Él tiene dos casos estatales, uno en Nueva York y otro en Georgia, y uno federal en Miami, que es una tontería, un papelito, no sé qué, pero puede estar 20 años con ese papelito y ese caso, y el caso estatal de Nueva York y el caso de Georgia no progresan. Vamos a suponer que mañana se resuelve todo eso y el hombre sale presidente de los Estados Unidos de nuevo, él como presidente, la Constitución le permite perdonarse los casos que usted estaba mencionando. Yo te digo, estas son cosas que no están en la línea mía científica de medicina, pero que no puedo evitar estar anonadada leyendo todas estas cosas. Y yo voy a Trump. Yo creo que Trump, en términos de la astucia que tiene y los conocimientos que tiene de bregar con los poderes más grandes del mundo, enfrentándose al Deep State y con una gente alrededor como Pompeo y una gente que yo conozco, que esos son países.
Doña Miriam, y para culminar con este tema, yo sé que esto que le voy a plantear pues posiblemente no le va a agradar, pero en la ley de probabilidades uno no puede descartar nada. Si por el contrario, sea por estos casos, por la razón que sea, Donald Trump no llegara a ser el presidente o el candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, y como ha tenido estos adeptos, y usted así lo señala y ha quedado evidenciado en la, por lo menos en las encuestas que se publican, ¿quién sería entonces el candidato ideal republicano de no poder aspirar Donald Trump?
Bueno, ahora mismo, si se fueran a dejar llevar por quién va en las encuestas siguiéndola, vendría siendo Nikki Haley. Antes de que Nikki Haley, y que ni siquiera hubiese Trump anunciado que iba a correr de nuevo, yo le tenía siempre el ojo puesto a Mike Pompeo, que fue uno de los miembros del gabinete del Bush, y que es el hombre quizás hoy por hoy el hombre más inteligente en términos de leyes, de política, etcétera, que inclusive forma parte de la gente del círculo más pequeño de Trump, y estoy segura que lo está asesorando. Pero yo, antes de que Trump volviera a anunciar que corría de nuevo, yo estaba promoviendo a Mike Pompeo, y me encantaría, claro, particularmente porque lo conozco, pero sé lo que hay ahí, sería un tremendo candidato para vicepresidente o para otra posición alta en el gobierno de Estados Unidos.
Doña Miriam, ¿usted va a votar en Puerto Rico en las elecciones del 2024, en noviembre, o va a votar en Estados Unidos?
No, miren, yo no voto en Florida, yo no soy residente de Florida. Okay. Mi licencia de conducir es de Puerto Rico, mis propiedades están en Puerto Rico. Yo compré esta casa cuando mi padre murió con el dinero que me dejó, y poco a poco me quedé tan sola en la isla. Yo soy hija única. Me quedé tan sola en la isla que empecé, a pesar de que tengo mi apartamento allí en Punta Las Marías, me empecé a quedar acá un poquito más. Tengo un hijo que vive en una calle, tengo toda mi familia afuera, y he contemplado en más ocasiones de lo que ustedes se imaginan regresar y quedarme directamente en Puerto Rico. Pero a los 83 años me ha dado con que me voy a dar una matanga en el apartamento, o me voy a desmayar o algo, y me van a encontrar muerta. Y entonces, pues algo brinco de un
Dios no lo quiera, otro, Dios no lo quiera.
Pero voto en Puerto Rico, yo soy presidente de Puerto Rico.
¿Y va a votar en la primaria de junio? ¿Y por quién va a votar en el PNP? Si es que va a votar en el PNP.
Bueno, pues voy a votar, se supone que uno no diga eso, ¿verdad? Así que no se lo digas a nadie, ¿ok?
No, se lo voy a decir.
Mi candidato a la gobernación es Javier Jiménez.
¿Sí?
Eso
lo había mencionado, sí.
Porque es que yo, ¿sabe lo que pasa? Que a pesar de que hay un montón de alcaldes y todo eso, durante estos años anteriores, yo he hablado con muchas ocasiones con Javier Jiménez con la idea de hacer una, por ejemplo, una organización dándole oportunidad a los republicanos que tengan voz en Puerto Rico, que se empiecen a mirar los partidos políticos por su principio, no a lo loco, porque sean fulanito y mengano,
sino y tal y como lo hizo, ¿verdad?, con esta candidatura o la aspiración de Donald Trump, ¿quién usted vislumbra va a ganar la primaria en el Partido Nuevo Progresista entre Jennifer González y Pedro Pierluisi?
Yo espero que sea Javier Jiménez, que estén en la misma primaria.
No, pero lo que usted ve desde las bancas, lo que usted está viendo, yo sé que usted está al día de lo que pasa en Puerto Rico.
Yo creo, vuelvo y te repito, estoy con Javier Jiménez, no me quote.
No, pero es en la primaria, exacto, del PNP.
En la primaria, yo creo que Pierluisi debiera ganarle a Jennifer.
Okay. ¿Por qué?
Y, hay razones que no quiero dar públicamente, pero, creo que si no hay más nada, yo votaría por Pierluisi antes, porque yo soy una persona que tengo unos principios muy historiales y yo nada, no puedo, I can't, en privado te digo, pero yo votaría por Pierluisi en una primaria. Bueno, pero yo espero que hayan otros candidatos, ¿verdad? Que no me acorralen.
Okay, y le pregunto ahora con relación a esto que vimos esta pasada semana, el veredicto el viernes del jurado en el caso de María Milagros Tata Charbonnier, ex legisladora. Obviamente hay otros casos y acusaciones, ¿verdad?, que quedan pendientes al momento dentro del PNP, en el Partido Popular Democrático. Pero en cuanto al caso de María Milagros Tata Charbonnier, que su reacción sobre este veredicto de culpabilidad en todos los casos, ella y su esposo.
Pues mira, yo estuve cuando esta señora empezó a hacer los pinitos políticos, yo estuve de senadora. Yo dejé el Senado porque me sentía que no estaba teniendo la satisfacción de poder hacer algo, porque estaba todo planchado por otro lado, no me invitaban a reuniones, a pesar de que yo llegué a ser vicepresidenta de partido por votación del pueblo. Me sentía que yo era como una persona de afuera, y por eso pues no sé muchas cosas de lo que pasan ahí, pero yo sí te puedo decir algo. Cuando yo conocí al presidente Bush en aquellas épocas, way back then, y me nombraron a un montón de comisiones, Reagan y toda esa gente, lo primero que hacían era que a las personas que recibían esos nombramientos le daban un briefing, pero un briefing que uno salía temblando, uno no se atrevía ni siquiera a firmar con una pluma que fuera ajena. Y yo recomendaría que estas personas que le dan estos puestos en Puerto Rico tengan que coger esos cursos y sepan cuáles son las consecuencias, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Yo creo que muchos de ellos no tienen la intención de hacer nada malo y creen que se pueden hacer esas cosas. Y estamos viendo demasiadas personas acusadas de corrupción, y creo que no, que podemos arreglar eso, que cualquier persona que va a coger un puesto político haga una juramentación, que entiende de claro qué puede y qué no puede hacer, y que de esa forma empecemos a orientar y a limpiar un poquito la casa.
Bueno, la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, gracias por haber estado con nosotros acá en el espacio de En Caliente con la Jovet. Pase buenas tardes.
Gracias a ustedes, siempre las
órdenes. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.